se encuentra en Marcos capítulo 1, solamente dos versículos, versículos 14 y 15, donde nos dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En la parábola que nuestro Señor nos relata en los Evangelios con respecto al trigo y a la cizaña, nos dice que mientras que aquellos hombres durmieron, que un enemigo vino y sembró su cizaña entre el trigo. Yo diría que, en términos generales, algo parecido está ocurriendo desde hace tiempo en nuestros círculos protestantes, nuestros círculos evangélicos, con respecto a lo que es el trigo y la cizaña. Mientras que, y estoy hablando en términos generales, mientras que el pueblo del Señor en tantos lugares está dormido, no un enemigo, sino el enemigo, ha venido y está sembrando su cizaña, sus perversiones del Evangelio. Desde hace ya mucho tiempo hay una progresiva tendencia para cambiar el mensaje del Evangelio. El argumento es sencillo. El argumento es que necesitamos hacer nuestro mensaje más atractivo. Porque después de todo, vamos al mundo que no conoce, que no tiene ningún interés. Y entonces, si no llevamos un mensaje atractivo, ¿cómo vamos a ganar el mundo por Cristo? Por esto, según este argumento, es menester suavizar nuestras enseñanzas del Evangelio. Ya no es considerado oportuno hablar con la misma claridad que desde siempre se han hablado con respecto a las enseñanzas del Evangelio, sobre todo cuando hablamos de temas como el pecado, temas como la justicia de Dios, temas como el infierno, el arrepentimiento, la santidad en la vida del pueblo de Dios, la fidelidad a todo el consejo de Dios. El resultado de esta tendencia es que poco a poco el Evangelio va perdiendo sus buenas noticias. Con razón, el muy conocido escritor y pastor Leonardo Ravenhill dijo, si Jesús hubiera predicado el mismo mensaje que muchos predicadores predican hoy día, jamás hubiera sido crucificado. En la luz de esto, nuestro deber tiene que ser bien claro. Es ser igual que el gran apóstol Pablo. Por un lado, es defender el Evangelio que el Señor nos ha dado, mientras que también estamos predicando con fidelidad todas sus enseñanzas. En ese sentido, podemos describir nuestro trabajo como, he dicho antes, devolviendo las buenas noticias al Evangelio. Claro que hay muchas maneras de hacer esto. Y en el mes de julio estamos considerando diferentes de estas maneras en que hemos de devolver esas buenas noticias al Evangelio. Y en esta tarde vamos a enfocar otras de estas maneras fundamentales con respecto tanto a la defensa como al mismo tiempo a la proclamación del Evangelio. Devolvemos las buenas noticias al Evangelio cuando definimos y cuando declaramos los preceptos que el Evangelio afirma. Esto es precisamente lo que nuestro Señor está subrayando aquí en estas palabras de nuestro texto que hemos leído antes, cuando dice que después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el Reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Cristo comenzó su ministerio de esta manera. Además, esto es lo que caracterizaba todo el ministerio de Cristo, desde su comienzo hasta su final. Se puede resumir la esencia de su mensaje, pues, con estas dos palabras: con el arrepentimiento y la fe en el Evangelio. Cristo aquí no está diciendo nada nuevo. No hay ninguna novedad en este mensaje de Jesús. De hecho, lo único que él hace aquí es reafirmar lo que sus profetas vinieron predicando a lo largo de los tiempos, a lo largo de los siglos. Como vemos aquí en nuestro texto, el Evangelio consiste de dos preceptos fundamentales: el arrepentimiento del pecado y fe en el Evangelio. Es importante que sepamos de que esas dos verdades de ninguna manera pueden ser separados. Donde está una, siempre está la otra. Son inseparables, siempre van juntos. Además, son cardinales para entrar en el Reino de Dios. Cada uno tiene que hacer su obra peculiar, su obra particular en el corazón del pecador, para que goce las eternas bendiciones del Evangelio. Por lo tanto, lógicamente es imprescindible para nosotros que entendamos su significado bíblico. Al mismo tiempo, es imprescindible que nosotros estemos seguros que estas dos verdades tengan su aplicación de manera personal en cada uno de nuestras vidas. Vamos entonces por partes. En primer lugar, el primer precepto del Evangelio es el arrepentimiento del pecado. Desgraciadamente, en nuestro mundo moderno, caracterizado por la filosofía humanista, hay muy pocos que saben, y peor todavía, que quieren saber de esta enseñanza del Evangelio. Tal vez esta es la razón por la cual se oye tan poco predicar sobre este tema en muchas iglesias. Incluso a veces, cuando la palabra es empleado, es decir, la palabra arrepentimiento, cuando escuchamos la manera que se está tratando, está tan divorciado, tan alejado de lo que es la enseñanza del Nuevo Testamento, que nada tiene que ver con la enseñanza del Evangelio. Quizás una razón por esto es, o está en su propia definición. En el griego, la palabra arrepentimiento literalmente significa un cambio de mente. Un cambio de mente. De hecho, es el significado que la palabra tiene aquí en nuestro texto, en esa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Lo que pasa es que en muchos casos donde la palabra arrepentimiento es empleado, esto es la definición que es usado, pero sin consideración a su contexto en el resto de la palabra de Dios, y concretamente en el Nuevo Testamento. Porque cuando consideramos esta palabra en su contexto, no simplemente en su definición en el griego, en el original, sino llevado a su aplicación, la manera que está empleado en el Nuevo Testamento, vemos que este cambio de mente se trata de algo tremendamente importante. El fruto de esto, de este concepto moderno con respecto a lo que es el arrepentimiento, un mero cambio de opinión, un mero cambio de pensamiento, de forma de pensar o de razonamiento. El fruto de esto es lo que a menudo se está lamentando en el mundo protestante. Multitudes de supuestos convertidos al Evangelio, pero sin ningún cambio, sin ninguna transformación en sus vidas. Supuestamente se han convertido al Evangelio, al Señor Jesucristo. Sin embargo, cuando se observa la forma en que ellos viven, no hay ningún cambio. No se puede decir, pues mira, ese es el momento de la conversión, porque antes la vida era de esta forma, después la vida es de esta manera. No, después de su conversión, siguen tranquilamente en su pecado. ¿Y por qué no? Si se trata simplemente de un cambio de mente, un cambio en nuestra forma de pensar. Es decir, hoy, pues yo pienso de esta manera, mañana puede ser que piense de otra forma, pasado mañana, bueno, ya veremos. ¿Os dais cuenta? Que todo está enfocado en lo que es, lo que hace el hombre con respecto a este cambio de mente. Esta clase de arrepentimiento, por lo tanto, no requiere abandonar el pecado. No requiere cambiar ni formas ni prácticas pecaminosas. Aunque es cierto que el arrepentimiento es un cambio de mente, y ya veremos esto un poco más adelante, sin embargo, cuando consideramos su significado en el contexto del Evangelio, aprendemos que este cambio es mucho más radical de lo que se parece a la primera vista. De hecho, el Nuevo Testamento enseña que se trata de un cambio tan radical, tan profundo, tan duradero, que cada aspecto del alma es transformado. No solo la mente, aunque eso es lo que está enfocado en la definición de la palabra, pero cuando vamos al Nuevo Testamento veremos que es muchísimo más amplio. No solo la mente, que es, digamos, la fuente de nuestro pensamiento, nuestra forma de razonar, sino también el corazón, lo que es la fuente de todas nuestras emociones, como también es la voluntad lo que nos define, define lo que somos, define lo que hacemos. Lo que tenemos aquí, fijaos, es un mandamiento. Un mandamiento que está bien resumido por el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, cuando él dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nueva creación es. Tan grande, tan profundo, tan radical es este cambio, de que esa persona ya no es lo que antes era. Ha sido completamente cambiado. Todo lo que tenía que ver con su pasado, es decir, su esclavitud al pecado, ya está borrado por la sangre de Cristo. Todo lo que es a partir de este momento en adelante, es algo que está caracterizado y que está de acuerdo con esa revelación maravillosa que Dios nos ha dado en su palabra. Ahora, como he dicho antes, esto no es una mera recomendación. Cristo aquí dice claramente, es un mandato. Arrepentíos, arrepentíos. Por lo tanto, no podemos ignorar este mandato. No podemos hacernos indiferentes a este mandato, porque si lo hacemos, será con gravísimas consecuencias. Lo digo en la luz de aquellas palabras de Cristo en Lucas 13, versículo 3. Os digo, si no os arrepentís, todos pereceréis. Y cuando dice aquí todos pereceréis, no está hablando simplemente del día de nuestra muerte, sino está hablando de otra muerte que es mucho peor todavía, esta muerte que significa la eterna separación de Dios. No obstante, es normal que cuando recibimos una orden, queremos saber el porqué. ¿Por qué tengo que arrepentirme? ¿Por qué me lo demanda el Señor? ¿Y de qué tengo que arrepentirme? Pues la manera de solucionar o encontrar respuesta a esa pregunta no es ponernos ahora pues, en un debate, en una discusión, y a ver qué conclusión podemos sacar, a ver qué lo que mejor nos puede parecer. Sino lo que tenemos que hacer es atender a lo que nos dice la Sagrada Escritura. Y cuando vimos aquí la palabra del Señor, el Señor sí habla muy claramente y nos dice por qué hemos de arrepentirnos. En primer lugar, porque por causa del pecado somos rebeldes contra Dios. Contrario a lo que es esta filosofía humanista que afirma de que el ser humano llega a este mundo en un estado neutral. Ni es bueno ni es malo. Lo que va a determinar eso será lo que él mismo, la manera que él se desarrolla, lo que es la sociedad en que él vive, las influencias que él puede tener en su vida, va a determinar lo que va a ser en un futuro. Pero cuando venimos a la Sagrada Escritura, vemos que no llegamos a este mundo en un estado neutral, sino ya como rebeldes, declarados rebeldes. Así que lo que caracteriza el ser humano desde el momento de ser concebido hasta el momento de su muerte es la rebelión. Esta rebelión de que estamos hablando no tuvo un inicio justo. Y digo esto pensando en muchos casos que encontramos a lo largo de la historia, donde personas o grupos o incluso naciones se han levantado en rebeldía contra ciertas autoridades simplemente porque esas autoridades les estaban tratando con una terrible, con tal barbaridad, con tal forma de inhumana que no había más remedio que levantarse en rebelión contra estos injusticias, esas autoridades injustas. No así nuestra rebelión contra Dios. En el principio, Dios nos hizo, según la Escritura, en su imagen, lo cual significa no una imagen física, sino una imagen espiritual, porque Dios es espíritu. Con el fin de hacernos eternamente felices, gozando con Él en su presencia. Nos hizo en su semejanza, en el sentido que nos dio capacidad de razonamiento, nos dio una mente para poder pensar y pensar en Él, porque en eso está la verdadera felicidad. Nos creó también justos y santos, es decir, capacitados para seguir adorando al Señor, hechos en su imagen. En una palabra, nos dio todo, todo necesario, incluso el ambiente en que nos crió, allí en el huerto de Edén, todo era lo que necesitamos para vivir perfectos y para vivir felices. Así que nuestra rebelión, lejos de ser justificada, era rebelión contra la buena y la justa voluntad de nuestro Creador. A partir de aquel momento, de aquella rebelión en el Edén, el ser humano es caracterizado, completamente caracterizado, por su rebelión contra el Creador. En ese sentido, podemos pensar en aquellas palabras tan solemnes del Señor al pueblo de Israel, pero pudiera estar hablando a cualquier persona. Isaías 65, los versículos 2 y 3. Dice el Señor, extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde. No hay nada difícil entender esta expresión de las manos, los brazos extendidos. Es expresando el deseo de ser abrazado y de abrazar. Es el deseo de lo que es el amor, la misericordia, el cariño que el Señor está mostrando contra este pueblo. Pero ¿cómo es este pueblo? Es un pueblo rebelde, el cual dice, anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira. He aquí la razón fundamental por la cual el Señor tiene todo el derecho de demandar de nosotros arrepentimiento. Arrepentimiento precisamente de esta rebelión que caracteriza nuestros corazones por causa del pecado. Antes leímos el Salmo 51, el Salmo muy conocido de David, de su arrepentimiento. Y David en ese Salmo consciente de la rebelión de su corazón. Clamo al Señor en arrepentimiento de su pecado. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Pero hay otra razón por la cual Dios tiene derecho a demandar de nosotros arrepentimiento. Es porque por naturaleza somos enemigos de Dios. En ese tiempo que estamos viviendo, ya he hecho referencia, pues esa tendencia de hacer cada vez menos lo que es el concepto del pecado, como si el pecado fuese una cosa ligera, como si el pecado pues no tuviese gran importancia. ¿Por qué hablar tanto del pecado cuando después de todo se trata de unos actos nada más? ¿Quién diría que el problema del terrorismo fuese un problema ligero, un problema insignificante? No se trata de un enemigo que quiere matarnos. En el mundo islámico la guerra terrorista es contra todo, no solo en aquellos lugares donde ellos están, sino en todo el mundo, contra todos que piensen de manera diferente, que creen de manera diferente, quieren establecer, quieren imponer su voluntad, su religión, por fuerza sobre nosotros, y si no, pues matarnos. Así de grave es el terrorismo. Pues mucho peor todavía es nuestra enemistad contra nuestro Hacedor. ¿Cómo empezó esta guerra? Esta guerra contra el Creador. Esta guerra comenzó simplemente por quebrantar aquel pacto, aquel acuerdo que habíamos hecho con nuestro Creador, en nuestro primer padre, Adán. En este pacto el Señor nos había prometido vida eterna. Vida eterna a base de nuestra continua obediencia a Él. Pero en vez de obedecerle, nosotros quebrantando aquel pacto, aquel acuerdo, le declarábamos nuestra enemistad. Por esto la Biblia por todos lados nos describe como enemigos de la cruz de Cristo. Filipenses 3:18. Nos describe como enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras. Colosenses 1, versículo 21. Por eso el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8, versículo 7, nos habla de las terribles consecuencias de esto. Dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Esto es la razón. Esta es la razón por la cual estamos en esta guerra contra Dios. No queremos someternos a la ley de Dios. Queremos, pues, estar en contra de esto. No queremos ni tampoco podemos. Entonces, no nos olvidemos de esto. Fuimos nosotros. No Dios, que declaramos esta guerra. Por tanto, Él es justo en demandar de nosotros este arrepentimiento de esta enemistad que nos caracteriza. Ahora bien, ¿qué queremos decir cuando hablamos del arrepentimiento, cuando usamos la palabra arrepentimiento? Y eso es tremendamente importante en la luz de lo que hemos dicho antes, en este contexto, hoy día, cuando se está cambiando todo hasta este concepto, esa definición de lo que es el arrepentimiento. Pero la Biblia nos dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Una vez más, para determinar la respuesta a esto, tenemos que venir a la verdad. A la única verdad, la verdad suprema que existe, que es la palabra de Dios. Cuando venimos aquí, aprendemos que en las Escrituras el arrepentimiento está descrito, como hemos dicho antes, con un cambio de mente, pero con una gran diferencia. Ahora, no simplemente lo que es la definición de la palabra, quedamos con eso, cambio de mente, punto. No, ahora viéndolo en su contexto en el Nuevo Testamento. Y vemos ahora que el enfoque no está en lo que nosotros hacemos, simplemente cambiando de la manera que pensamos o de la manera que razonamos. Y eso por una razón muy sencilla. Porque la Biblia describe la mente como tinieblas. Nuestras mentes están tan entenebrecidas, tan cegados por el Dios de este mundo, que no hay forma que nosotros, por nosotros mismos, podemos razonar con el fin de llegar a conocer a Dios. Decir, pues yo cambio ya mi forma de pensar. Yo dejo este Dios que venía siguiendo, que es un Dios falso, para ahora seguir el Dios verdadero. Jamás podemos llegar a esta conclusión, porque nuestras mentes, cegados por el Dios de este mundo, no hay forma de llegar a este razonamiento. Pero lo que ocurre es cuando, por la gracia de Dios, el Evangelio es predicado. Lo que ocurre es que el Evangelio es la luz de Dios. Y esta luz por el Espíritu Santo penetra dentro de nuestra mente. Y cuando la luz entra, no hay lugar para tinieblas. Y cuando entra la luz, ya empezamos a ver, ya empezamos a entender, ya empezamos a razonar de verdad, razonar conforme a la Sagrada Escritura. Y convencidos de lo que somos por naturaleza, por la gracia de Dios, llegamos a la conclusión en nuestro razonamiento: no puedo seguir el pecado, ahora quiero seguir Dios. Pero al mismo tiempo que se trata de un cambio de mente, también se trata de un cambio de emociones. Como he dicho antes, pues la fuente de todas nuestras emociones es el corazón. Pero por causa del pecado, y volvemos a lo mismo, el corazón es caracterizado no por amor a Dios, sino por el odio, el aborrecimiento que llevamos en nuestros corazones contra Dios. Se manifiesta en detestar a Dios, en odiar todo lo que Dios representa. Sabemos por la palabra de Dios, la ley de Dios, se resume en la manera que hemos de tratar a Dios. Hemos de amar a Dios con todo nuestra mente, nuestros corazones, con todos nuestros esfuerzos, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sin embargo, con toda nuestra fuerza, ¿qué hacemos? Amamos al pecado. amamos al mundo, amamos todo lo que está en contra de Dios, odiando al Señor. Pero maravilla de maravillas, cuando la gracia de Dios opera en nosotros por medio del Evangelio, entonces el corazón es cambiado. De hecho, tanto en Jeremías como en Ezequiel, el Señor enfatiza una y otra vez esta verdad, que el Señor dice que lo que Él tiene que hacer es quitar el corazón de piedra, que es insensible, que no es incapaz de poder sentir ni amar, para darnos un corazón diferente, un corazón de carne, un corazón sensible. Y cuando la gracia de Dios opera de esta manera, y hay este cambio de mente, y hay este cambio de corazón, entonces sí, podemos decir, le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Cuando este milagro de la gracia de Dios opera en nosotros, nosotros empezamos a amar lo que antes odiábamos, odiar lo que antes amábamos, amar a Dios que antes era nuestro enemigo, ahora odiar el pecado que tanto tiempo nos tenía esclavizado y tan apartado de Dios. Pero el arrepentimiento es más. No solo es un cambio de mente, no solo es un cambio de corazón, es un cambio de voluntad. El Señor Jesucristo, en una ocasión hablando con la gente, especialmente aquellos que estaban opuestos a Él, describe la inclinación natural de la voluntad del hombre, Juan 5, versículo 40. No queráis venir a mí para que tengáis vida. En otra palabra, no tenéis voluntad. Y fijaos que esta persona con la que está hablando Cristo, habían visto tanto de sus milagros, habían escuchado aquellos mensajes tan maravillosos que salieron de sus labios, pero sigue diciendo, no queréis, no tenéis voluntad, a pesar de toda la evidencia que está delante de vosotros. Y si no hay cambio de voluntad, entonces no hay verdadero arrepentimiento. Pero de nuevo, ¿qué cambio cuando la gracia de Dios opera por medio de este instrumento que son las buenas noticias, el mismo Evangelio? Porque eso es lo que hace este cambio, este milagro en la voluntad. Nosotros que estamos aquí creyentes en esta tarde podemos testificar este hecho. Podemos recordar aquellos años de rebeldía, aquellos años de esclavitud al pecado, aquellos años cuando, incluso escuchando el Evangelio, pues rebelamos contra Él. Pero aquel momento, cuando la gracia de Dios lleva el mensaje del Evangelio a tocar nuestro ser, hay un cambio tan grande de que dentro de nosotros hay un deseo y una necesidad de dejar nuestro pecado para ir en pos de Cristo, negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz de cada día. Hay muchos testimonios de esto en el Nuevo Testamento. Me viene a la mente aquel testimonio de los tesalonicenses. Los tesalonicenses, como tantos otros en el Nuevo Testamento, pues eran adoradores de dioses falsos, seguidores de otras religiones, religiones falsas. Hasta que un día el Evangelio llegó a su ciudad. Multitudes escucharon aquel mensaje, aquella predicación del apóstol Pablo, pero solo un porcentaje se arrepintieron de sus pecados. Solo un porcentaje tenía el deseo de dejar de abandonar sus ídolos para seguir el Dios vivo y verdadero. ¿Por qué? Porque el Evangelio había transformado sus voluntades, que ellos tomaran esa decisión de no seguir más el pecado, sino ahora seguir el Señor Jesucristo. Su arrepentimiento está bien claro. Tan claro de que Pablo nos está diciendo esto aquí en su primera carta a ellos. Y esa noticia que llega a Pablo no solo es que habían creyentes que están, pues, influidos por sus amistades y están trayendo esa clase de mensaje. No, eso está viniendo de todos los lugares. Pablo está escuchando por todos lados. ¿Qué escucha? Hay un cambio. Un cambio tan radical que ya no se reconoce a estas personas por lo que son ahora en comparación a lo que eran antes. Digo todo eso para lanzarnos a nosotros en esta tarde esa simple pregunta. ¿Y tú y yo, y nosotros, nos hemos arrepentido de nuestro pecado? ¿O se trata simplemente de esta forma de pensar que hemos cambiado, algo que está enfocado en lo que nosotros estamos haciendo? ¿O se trata de ese milagro de la gracia de Dios que ha entrado de tal forma que nos ha transformado y nos ha hecho nuevas criaturas? Y no basta simplemente decir que sí, esa es. Tu vida, mi vida, respalda, como en el caso de los tesalonicenses, respalda este testimonio que estamos dando. Nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados, nuestras vidas. ¿Lo están demostrando? Arrepentíos, dice Cristo. El segundo precepto del Evangelio es igualmente importante. La fe en el Evangelio. Recordad lo que dice antes, que esas dos gracias, esas dos verdades del Evangelio, siempre van de la mano, son inseparables. Por lo tanto, los mismos argumentos que hemos usado con respecto al arrepentimiento se aplican también aquí con respecto a la fe. Igual que el arrepentimiento, pues la fe es una orden, es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, es nuestro deber, es tu deber, es mi deber de creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el apóstol Juan afirma que el que rehúsa creer, en este caso es exactamente igual que llamar a Dios mentiroso. Llamar a cualquier persona mentirosa es algo muy fuerte. ¿Cuánto más cuando llamamos a Dios mentiroso? Sin embargo, en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 10, leemos: el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. En otras palabras, no ha creído el Evangelio. El hecho que uno no es creyente, sobre todo conociendo el Evangelio. Y yo creo que lo que estamos aquí en esta tarde es precisamente nuestro caso. No estamos hablando de personas que vienen de un mundo donde jamás han tenido ni idea, ni han escuchado en ninguna ocasión el mensaje del Evangelio. Nosotros que estamos aquí hemos escuchado una y otra vez, incluso algunos de nosotros no podemos recordar haber escuchado otra cosa, que la primera memoria que tenemos desde la niñez es el Evangelio en nuestras vidas. ¿Puede haber entre nosotros en esta tarde una persona que ha tenido esos mismos privilegios y sin embargo no cree, según lo que define el Nuevo Testamento, no cree en el Evangelio? ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Tú no te levantarás y decir, pues mira, yo creo que Dios es mentiroso. Nadie diría esto, pero quiero que sepas esto. El mero hecho de no haber creído y de no estar creyendo en el Evangelio es en sí un acto en que tú estás, Dios es mentiroso. Esto es lo que en realidad dice cada uno que rehúsa creer, que rechaza el mensaje del Evangelio. Por eso leemos en Juan 3, versículo 18. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Piensa en esto. Tú que todavía no has dado este paso, no has creído en el Señor Jesucristo. Tú rehusas creer, sí estás simpatizante, sí que estás aquí entre nosotros y damos a Dios gloria y gratitud por haberte traído aquí, estar entre nosotros y conocer cada vez más del Evangelio. Pero el hecho de que no has creído, dice aquí que no solo no tienes la vida, sino que la ira de Dios, el Dios quien es amor, su ira está sobre ti, porque tú rehusas creer el Evangelio. Por otro lado, y con eso termino, el que obedece este mandato será eternamente salvo. Y aquí las buenas noticias, las buenas nuevas del Evangelio. En aquel mismo pasaje que hemos citado antes, en 1 de Juan 5, dice también, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Eso quiere decir de que en el instante que una persona cree en el Evangelio, cree en el Señor Jesucristo, pasa de muerte a vida, pasa de las tinieblas a la luz del Evangelio. En otras palabras, no está esperando el resto de su vida para descubrir dónde va a estar en la eternidad. Ya sabe que en este instante posee, tiene la vida eterna, goza de la eterna salvación de Dios. Versículo 18 de Juan 3 dice, el que en él cree no es condenado. ¡Qué maravilla! La condenación apartado. Esto es lo que ocurre cuando un pecador cree. La cuestión es, ¿qué significa creer? A veces damos por sentado esto y es un peligro darlo por sentado. Creer es no simplemente decir, bueno, pues yo creo que Dios existe, yo creo que allá en el espacio pues hay un ser infinito que está cuidando todo este universo. O llegar a decir, no, yo incluso creo lo que dice en la misma confesión de fe, lo que dice el Evangelio. No olvides que la Escritura dice que los demonios creen y tiemblan. Tiemblan porque saben que esas verdades son verdades de Dios, que un día ellos serán condenados. ¿Qué quiere decir entonces creer? Creer simplemente quiere decir descansar. Pero descansar o reposar en algo, o mejor dicho, en alguien, es descansar en aquel quien era Dios desde toda la eternidad, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, se hizo hombre. Dios, hombre, dos naturalezas en una sola persona para siempre. Dios manifestado en carne. Descansar en que este Dios es el único Dios vivo y verdadero. Pero es más, es descansar en lo que hizo este Dios. Haciéndose carne, era con el propósito de llegar a aquella cruz, de morir aquella muerte tan terrible, haciendo propiciación por nuestros pecados. Lo cual significa simplemente apaciguar la ira que está en Dios por causa de nuestros pecados. ¿Cómo? Pues habiendo sido puestos nuestros pecados sobre Él, nuestro sustituto, Él muere en nuestro lugar, Él toma mi lugar, muere por mí. Por lo tanto, cuando yo creo, yo descanso en esta verdad. Yo descanso todo mi ser para el tiempo, para toda la eternidad, en que Cristo ha llevado mis pecados, ha pagado por mis pecados en la cruz. ¿Has descansado, estás descansando realmente en esta verdad? Piénsalo bien. Tú quien todavía no eres creyente. Si ahora mismo, en este mismo instante, sin más, te arrepientes, tu corazón delante de Dios, que Dios ve el corazón. El hombre ve lo exterior, Dios ve el corazón. Si tú te arrepientes de tus pecados y crees, en este mismo instante, pasarás de la muerte a la vida. Nunca más bajo la condenación de Dios, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué entonces esperar? cuando se trata de algo tan importante, tu destino en la eternidad. ¿Por qué esperas más? Ahora es el momento. Haz caso, hagamos caso a Cristo cuando Él nos manda aquí diciendo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Oremos a Él. Señor, en la luz de tu palabra, consciente que somos como cristales delante de tus ojos, que tú ves todo lo que somos, todo lo que hay en nosotros. Tu palabra nos dice que el Señor conoce a los suyos. Los conoce, Señor, porque tú mismo los has dado el arrepentimiento y la fe. Por lo tanto, tú conoces los que pueden estar aquí entre nosotros en esta tarde o escuchándonos en algún lugar y que saben perfectamente de que no se han arrepentido, no han creído ni creen en el Señor Jesucristo. Obra, Señor, por tu gracia. Haz tú el milagro en cada una de sus vidas, en cada uno de sus corazones, para que haya un arrepentimiento evangélico y, por lo tanto, una fe evangélica, para que haya nuevas criaturas en Cristo Jesús. Te lo suplicamos para tu gloria en el nombre de Cristo. Amén. El último himno.